Bueno,
Así
estuviste
es.
participando, Tina, de este cuarto seminario internacional, Los desafíos de la comunicación ante los discursos de odio. ¿Se necesita una legislación ahora para poder contrarrestar estos discursos de odio?
Bueno, lo punitivo siempre tiene un límite, ¿no? Lo punitivo ayuda, a veces la justicia ordena lo que social y culturalmente no se puede ordenar, pero claramente tiene un límite. Para pensar estos temas, nosotros deberíamos mirar un poco al campo de los derechos humanos, que para discursos de odio, y no solamente discursos de odio, sino para violencias materiales y simbólicas, ha sido sujeto de múltiples acciones, como digo, tanto materiales como simbólicas, ¿no? ¿Y qué es lo que el campo de los derechos humanos nos enseña o nos pide que miremos? En que no podemos a esta altura replicar, responder por la respuesta, ¿no? Sino construir un posicionamiento que nos coloque en otro lugar, ¿eh? Porque lo que está en juego es que no somos iguales. Es decir, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia que construimos con estos posicionamientos? No se trata solo de responder, de replicar. Fíjense que cuando las madres hacen sus rondas, todavía nos conmueve ver ese video de una madre diciendo, ¿dónde están, no? Mis hijos. Entonces, siempre hay operaciones de ocultamiento, siempre habrá operaciones de negación, tanto material como simbólica, y nosotros nos preguntamos en el campo de la comunicación de qué manera nosotros desenmascaramos esas operaciones, pero no por desenmascarar, no por hacer fluir eso que se quiere ocultar, sino porque además junto con eso trabajamos un posicionamiento, ¿no? Es decir, no es únicamente lo que se quiere desocultar, sino además que nosotros podamos instalar aquellas cuestiones que todavía nos cuestan instalar, la teoría de los dos demonios, el negacionismo, los discursos de odio, forman parte no solamente de tareas que tenemos para, como digo, desarmar, sino además para armar lo nuestro. Y ahí viene el tema, ¿desde dónde armamos lo nuestro? Porque nosotros somos un campo muy heterogéneo, nuestro país de pluridiversidades, ¿no? Y de qué manera nosotros vamos cosiendo, como digo yo, esas banderas, como el hecho que sucedió con la Casa Histórica, que un acto violento de cortar una bandera que tenía una consigna y la respuesta, porque a veces el discurso o las palabras no nos sirven, el discurso es corto, se respondió con un gesto, ¿no? Después sentarse a coser esa bandera tijereteada, como una señal, como un gesto tremendo de mucho poder simbólico que nos ayuda a nosotros a pensar también en las respuestas que podemos dar.
Se entiende que los medios, los periodistas, somos herramientas para poder frenar estos discursos de odio, pero también para poder seguir alimentándolos.
Sí, mira, creo que una gran pregunta que todos nos tenemos que hacer es si la comunicación genera condiciones de posibilidad de estas violencias materiales y simbólicas. ¿Es comunicación? Ahí viene todo un tema. ¿Es comunicación? Porque la comunicación es sobre todo vínculo, ¿no? Vínculo social. Ya sabemos que hay redes, plataformas, medios de comunicación, pero no son dispositivos tecnológicos, ¿no? No es transmisión. La comunicación es lo que sostiene el lazo social, así de simple. ¿Qué sostiene el lazo social? Lo que no sostiene el lazo social es comunicación. Pero aparte, hay un gran avance, digamos científicamente, en el campo de la comunicación, que ya ha demostrado y ha impugnado los modelos escépticos o neutrales, ¿no? Esto también lo tenemos que decir, porque a veces se insiste con el tema de la neutralidad. En la comunicación hay intereses, y se responde a proyectos políticos, culturales, sociales. Eso es la comunicación, no es un lecho de rosas. Hay que desromantizar también todas estas cuestiones. Pero además nosotros, Fíjense, aquí estamos hablando de provincias, estamos hablando de algo muy federal, que es lo que hace la radio pública. La comunicación, nuestra comunicación, abreva en una matriz latinoamericana. ¿Y qué particularidad tiene la comunicación latinoamericana? Que es una praxis. No hay retórica pura, no hay discurso, no hay paper para congresos, para, y lo decimos también nosotros, aún siendo profesores, docentes universitarios, eso no puede ser comunicación, no puede ser comunicación la receta, es la praxis, es decir, la comunicación es una práctica social. Eso es fundamental para entender que como práctica social puede, está llena de malentendidos, está llena de antagonismos también, ¿no? Es decir, no, como digo, no es un lecho de rosa, pero tendremos la responsabilidad de cuidar ese lazo social, porque ese lazo social es la única posibilidad que tenemos del discurso, es decir, de algo público. Y si decimos de algo público, estamos diciendo de algo político, ¿no? Claro. A veces nos equivocamos, a veces podemos rever nuestras propias posturas. Y qué bueno, pero que nos reconozcamos en esto mínimo, que la comunicación es aquello que sostiene el vínculo social.
¿Se puede construir estrategias para poder moderar estos discursos de odio que existen en los medios tradicionales, pero que también vemos en redes sociales?
Por supuesto, miremos el tema del campo de los derechos humanos. Bueno, les estoy hablando desde Tucumán, aquí vino Milei y vieron que exigía la lista, ¿no? La lista, porque no son 30.000 desaparecidos. Fíjense cómo los medios, por supuesto, se hicieron eco de lo que significa la presencia. Pero qué poco se sabe que en Tucumán va a comenzar el 15º juicio de lesa humanidad. Si junto con la información de actualidad, entre comillas, del señor Milei, nosotros tuviéramos la información y la importancia que significa que en una provincia como Tucumán sea ya el juicio de lesa humanidad número 15, ayudaríamos mucho, ¿no? Ayudaríamos mucho a desarmar lo que se quiere escamotear, ningunear, banalizar, ¿no? Entonces, exigir que junto con esas noticias estén estas otras que no están. Y no es una cuestión de organismos, de derechos humanos, de familiares únicamente. Tiene que ser cuestión de la sociedad. Tiene que inscribirse esta necesidad. Yo también les hice mención a otro hecho de aquí de Tucumán, donde ante la Bienal de Fotografía y en una bandera que decía "ocupa las calles con tu decisión y tu belleza", dijeron "ningún trapo puede ocultar la casa histórica, con la casa histórica no se metan". Y fíjense cómo una palabra tan aparentemente inocente es, la palabra como trapo, para Tucumán remite a el trapo rojo, que era una frase que se usaba muchísimo en todo el accionar represivo desde el 75 con el operativo Independencia. ¿Es inocente usar la palabra trapo para decir que ningún trapo en 2022 va a tapar o va a ser usado en la casa histórica? ¿Por qué entonces se sigue con esas palabras? Tenemos que pensar entonces y desarmar, y como digo, que a veces responder con estos actos que no son desde lo moral. No es que ponga la otra mejilla. Voy a coser la bandera que vos cortaste, que vos tijereteaste. El sentido político que tiene esa trama que se quiere tejer es un sentido simbólico poderoso para empezar a mirar desde otro lado las respuestas que, como digo, exceden a los discursos. Son enunciados tan ultra simplificados, tan cerrados en sí mismos, que la verdad que uno a veces no encuentra ni desde el pensamiento ni desde el sentimiento forma de responder. ¿Qué decir ante una bandera que se corta con esa frase que en un acto tan violento, con un alicate, tijera y alicate, por favor. Entonces, el gesto muchas veces tiene que formar parte de nuestras estrategias, no únicamente lo discursivo.
Muy bien. Pensaba, ¿no?, en los discursos de odios y las diferentes maneras que tienen para multiplicarse, lamentablemente. Ha sido noticia en estas últimas horas el recibimiento que han tenido el plantel y los jugadores de Racing Club de Avellaneda, ¿sí? Estas pancartas que te han colgado. También pensaba en el INADI, que ha hecho algunas sugerencias, ¿sí? ¿Cuáles son aquellas frases, aquellos cánticos que por ahí estaría bueno no utilizarlos? Se está pensando en esta cuestión y mucho, y se están haciendo algunos pequeños cambios, si se quiere. Ahora, con respecto a la legislación, ¿hay algún país que haya logrado de alguna manera tener una legislación que se pueda quizás tomar como base o adaptar para nuestro país?
Sí, por supuesto, Alemania, Polonia, con el tema del holocausto, tienen una legislación. Y ustedes saben que, por alguna razón, aquí se sigue discutiendo. Y está bien que se siga discutiendo. Aquí se sigue discutiendo donde hay quienes estudiosos, en el mismo campo de los derechos humanos, abogan por una legislación que establezca penalidades y otros sectores, otra parte que dicen que lo punitivo tiene límites, no va a poder ser y es más, puede hasta generar todo lo contrario, ¿no? Quizás de todo esto uno pueda decir que puede no haber ley, pero debe haber límites, ¿no? Puede no haber ley. Los límites no necesariamente pueden ser leyes, pero hay que establecer consensos básicos. Con esto no. ¿Vieron como cuando uno dice con los niños no, con las niñas no? Es decir, es como que necesitamos redefinir nuevos contratos sociales. Sí, con los niños no. Bueno, con cómo hacerme ver la lista de los 30.000. Es más, mi ley, el conductor, el locutor, quien conducía el acto, dice, muchas gracias por estar aquí estamos en la Plaza Alberdi, en San Miguel de Tucumán, hay 30.000 personas esperando a Milei. ¿Hay derecho a escuchar esas burdas? Lo que tenemos que hacer es no quedarnos en eso, ¿no? Es decir, ¿quién es este señor con toda la historia que hay? Pero no toda la historia de drama transgeneracional, porque además está ya pero muy estudiado, probado, estudiado, que los daños del terror son transgeneracionales. Miren si 30.000, no 30.000, cuando estamos hablando de daño transgeneracional. Entonces no es inocente toda esa insistencia, ¿no? Pero nosotros tenemos que, se va avanzando porque, por ejemplo, se está discutiendo todos estos temas. Se están discutiendo las formas. Hay límites que en las mismas redes, más allá de todo el sistema de cómo funciona, se van instalando en una compleja sociedad en donde, como un régimen de información, ¿no? Donde la comunicación y las redes, en la comunicación y en las redes, el sujeto se cree libre, se cree auténtico, se cree hasta creativo. Eso es tremendo. Entonces, hoy la identificación a un medio, a un posteo, a ese hilo de Twitter, implica la adquisición de un discurso que es de otro, pero lo toman como propio. Y eso es lo que tenemos que trabajar. Tenemos que charlarlo, tenemos que instalarlo, porque desde sus intereses, los medios, y cuando hablo de medios hablo de redes, de plataformas, construyen un posicionamiento. ¿Desde dónde? Desde las emociones. Sobre esas emociones se articula el discurso. Entonces promueven identificaciones que hacen un verdadero contrato comunicacional, posiciona a sus audiencias, ¿no? Posibilita que se simplifiquen los acontecimientos, todo parece sencillo, ¿no? Y además son los que le dan la letra que fundamenta y justifican el accionar. Es decir, lo tremendo de esto es que empujan a la acción. Fíjense lo que pasó con el atentado a la vicepresidenta. Justifican y empujan a la acción. Si eso nosotros creemos que está por fuera de, ¿no? Estamos en problemas. Entonces, me parece, discúlpenme si hablo mucho, nosotros aprovechamos los momentos que tenemos para instalar estos temas, porque nos parece que los tenemos que hablar y los medios públicos y la radio pública, no nos tenemos que cansar de instalarlos estos temas como no propios de la comunicación, sino propios de una sociedad que toma la comunicación como un dispositivo de democratización y de construcción de ciudadanía.
Hoy en día podemos los comunicadores identificar estos discursos de odio, ¿no? Tratar de romperlos para llegar mejor a las audiencias, pero es difícil, digamos, ¿no? Porque, reconocemos o tenemos presente la memoria con todo lo que pasó, con todo lo que nos va dejando, y se sigue hablando de la teoría de los dos demonios cuando hay juicios que ya la desarmaron y que ya no debería volverse atrás para poder avanzar, ¿no? Hay que volver y dar todas las explicaciones por qué hablamos de que ya no existe la teoría de los dos demonios, que no hubo. Y creo que lo que tenemos, digamos, alguna vinculación específicamente con los organismos de derechos humanos, duele, ¿no? Esto de tener que explicar que cuántos desaparecidos, que quiénes eran, por qué fue, y todas las consecuencias que va dejando el terrorismo de Estado, y sobre todo en las nuevas generaciones, ¿no? Como bien decía, es transgeneracional, y hoy en día en las escuelas se siguen escuchando esos discursos antiguos. Entonces yo creo que para poner un límite debería haber, ¿no? Una ley contra el negacionismo.
Contra el negacionismo hay, como digo, en relación a esto, leyes, digamos, propuestas de que sean leyes, y otras que piensan que no. Todo suma. Por eso digo, capaz que el hablar no de leyes, sino de límites, y conversemos qué forma tendrían esos límites. Es cierto que el negacionismo, la banalización, la simplificación, ¿no es cierto?, son operaciones que siguen estando, porque estamos en esta etapa neoliberal de individualismos y narcisismos. ¿Vieron lo que es el tema del narcisismo? Yo. Es tremendo ese tema. Pero vuelvo al tema de las madres. Cuando las madres aparecen, vieron que nosotros decimos, bueno, hay un índice. Es decir, si hay humo, es que hay fuego, ¿no?
Sí.
Este aquí, cuando aparecen las madres, si hay madres, es que hay hijos. ¿Y qué decía la dictadura? ¿Qué hijos? No hay hijos. Pero, caramba, los televidentes veían esas madres y dicen, no, pará un poquito. A ver, hay madres, entonces sí hay hijos. Bueno, Mariana, hay juicios, entonces sí. Hay imputados, hay víctimas, ¿no? Hay, es decir, ¿por qué siguen habiendo juicios? Es como un índice. Hay humo, entonces hay fuego, hay juicios, entonces hay víctimas, entonces todavía hay gente para juzgar, entonces todavía hay responsables. Fíjense que ahora se está trabajando para ver. Sí, más allá, porque por una cuestión biológica, aún los acusados, o si tienen problemas de acuerdo a la ley, no pueden asistir al juicio, tienen alguna cuestión mental, entonces son inimputables, todas estas cuestiones que tienen nuestro derecho, ¿no? Entonces se está trabajando para que esa situación jurídica, por la cual no se lo puede juzgar a esa persona, no invalide que las víctimas conozcan la verdad. Fíjense la importancia de eso, un juicio donde más allá de que no se los culpabilice a ese, se conozca la verdad. Eso como sociedad es de una sanación extraordinaria. O sea que todavía todo lo que nos queda, aún con todas las estrategias del negacionismo, se sigue, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí hay una práctica social, política, de estrategias justamente que excede la comunicación para construir una cultura de la justicia, una cultura de la memoria, una cultura de la verdad, que excede a estrategias del negacionismo. Son matrices que van alimentando, son legados. Eso me parece que es una palabra que la debíamos repetir mucho más en nuestras cotidianeidades. El legado del campo de los derechos humanos no es herencia. El legado es la construcción desde el presente, siempre será un presente. El legado siempre será un presente. Entonces trabajamos con los legados en el campo de derechos humanos porque nos permiten explicarnos cosas que desde otro lugar no podemos explicarnos. Nos permite entender algunas cuestiones que desde otro lugar no lo pudiéramos entender. Así que me parece que desde ese lugar siempre nuestros optimismos, que no son irresponsables, sino esperanzadores en el sentido de trabajar los conflictos, los antagonismos y hasta los distintos posicionamientos como este en relación a la ley, a las leyes por un negacionismo, nos permiten que todo esto esté vivo, que es lo más importante, que haya vida en estos temas.